Gustavo, Silvia, Marcelo y Virginia te saludan. Buen día.
Hola, ¿cómo están? Buenos días.
Daba uno de los datos, pero queríamos que pongamos la mirada en mayor profundidad a propósito de este día, ¿no? Siempre son la excusa para poder hablar, para poder concientizar y para poder contar cómo se está trabajando.
Bueno, en primer lugar, estamos muy contentos porque creo que la campaña en la Semana Mundial contra la Trata del 2023 fue la más importante de la historia argentina en materia de visibilización, no solamente porque hubo 100 actividades a lo largo y a lo ancho del país, con diferentes ministerios, provincias, municipios, sino además porque gentilmente la Asociación de Fútbol Argentino, en los 14 partidos de la Primera División, todos sus equipos salieron con carteles que alusivos a la trata y al combate contra el trabajo esclavo y a visibilizar la línea anónima y gratuita 145. Esto llegó naturalmente a millones de televidentes, cientos de miles de espectadores, miles de personas que lo siguieron en las redes, y esto de alguna manera gigantó de alguna manera la campaña y instaló fuertemente de alguna manera el número ante el cual cualquier ciudadano o ciudadana puede denunciar una situación sospechosa de explotación sexual, laboral o infantil. En segundo lugar, la Argentina ha desarrollado muchas políticas públicas desde el 2020 a la fecha para tratar de garantizar que las víctimas no sean revictimizadas. Es decir, un esquema, un plan de medidas a corto, mediano y largo plazo que permitan que las personas que fueron sobrevivientes de la trata puedan reconstruir un horizonte de vida. Y esto no solamente involucra, como bien mencionabas al principio, al Ministerio de Mujeres, Gente de Diversidad con el programa Acompañar, sino también el programa Restituir del Ministerio de Desarrollo Social, al Servicio de Patrocinio Jurídico que en este momento brinda inmediatamente el Ministerio Público de la Defensa, a la línea de acompañamiento terapéutico que brinda el Ministerio de Salud de la Nación, a la prestación por explotación laboral que da RENATRE a aquellos que son rescatados del ámbito rural. Y después en el mediano plazo tenés ahora ya más masificado políticas de inclusión y capacitación laboral. Hay un programa Reparar en el Ministerio de Trabajo de la Nación mediante el cual las personas que fueron víctimas del delito de trata se incorporan y durante un año se capacitan en oficio y se les paga un salario durante todo el año por parte del Ministerio de Trabajo de la Nación. También hay un programa acordado con todos los institutos provinciales de la vivienda mediante el cual se tienen que proveer soluciones habitacionales a aquellas personas que fueron rescatadas del delito de trata, y ya ha habido entrega de vivienda concreta en Formosa, Misiones, en Santiago, en Catamarca, y hay 47 que se están gestionando para, finalizar en el transcurso del presente año. Además de esto, hay un fondo de reparación de víctimas con fondos decomisados de los bienes de los tratantes que fueron estropeados para subastarse y para poder indemnizar a las víctimas, y que funciona según las sentencias judiciales firmes. Y en el transcurso del año pasado y durante años, 47 víctimas por sentencia judicial firme han sido además reparadas económicamente de acuerdo a lo que indicaban los magistrados. Por lo tanto, estamos armando un esquema donde no solamente hay una ayuda económica inmediata, sino además un esquema para acceder al mundo del trabajo, para acceder a la vivienda, para tener acompañamiento terapéutico, que a su vez es acompañado por las provincias y los municipios. Hay que recordar que 50 municipios han sacado cupos de reinserción laboral, 3 provincias han votado leyes de inclusión laboral, Catamarca, Chaco y Salta, 7 provincias tienen leyes de inclusión laboral, proyectos en el Estado parlamentario. Estas leyes de inclusión laboral son importantes porque fomentan o incentivan, mejor dicho, a las empresas privadas a que contraten personas que fueron víctimas del delito de trata a cambio de exenciones impositivas o devolución de los aportes patronales, etcétera, etcétera. Y además se han creado a lo largo y a lo ancho de todo el país 34 mesas interinstitucionales que permiten una red de rápida contacto, comunicación, visibilización, capacitación y sobre todo acción en medio de la urgencia. También esto ha ocurrido a escala latinoamericana. Estamos con teléfonos rojos conectados de los 10 países sudamericanos más importantes. Creo que los únicos que faltan son las dos, Guyana y Surinam, pero todos los demás países latinoamericanos, incluido Venezuela, están incluidos en este esquema. Y esto nos permite actuar rápidamente. Por ejemplo, la semana pasada desapareció una joven del Bajo Flores, ustedes lo habrán visto en medios de comunicación de la capital, que está, se fue a Paraguay, y en menos de 24 horas pudimos localizarla. Y esto gracias justamente a que estamos comunicados como corresponde. Por ahí antes teníamos protocolos, o teníamos actas, o teníamos convenios, pero después a la hora de la instrumentalización práctica había un sinfín de obstáculos burocráticos. Hoy estos obstáculos los hemos de alguna manera corrido para poder actuar eficazmente, y por ahí no son tan noticia la cantidad de situaciones que se evitan, pero te puedo asegurar que son muchísimas. Se han rescatado más de 4.000 personas, efectivamente el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad aportó 2.900 a acompañar, las prestaciones de Renate fueron alrededor de un billar, hubo alrededor de 350, casi 400 restituir, barra potenciar trabajo, porque antes se llamaban así. Por lo tanto, hay una ayuda económica en lo inmediato, hay una inclusión en el programa de inclusión y capacitación laboral, se está consolidando ahora el programa de acceso a la vivienda, el de acompañamiento terapéutico funciona de manera permanente y en menos de 48 horas resuelve situaciones en cualquier lugar del país. Y esto me parece que es un pilar importante porque evita la revictimización de las víctimas, que es lo que ocurría recurrentemente años anteriores, ¿no? Se rescataban personas que después, a los 2-3 años, las volvías a encontrar en otro prostíbulo, o en otro taller clandestino, o en otro campo en situación de explotación. Sí, se ha articulado una red federal importante y también se ha avanzado mucho en materia de persecución, porque se está conectando la trata con el seguimiento de la ruta del dinero, es decir, con el lavado de activos, para lo cual está colaborando mucho la UIF, la FIP, que ahora pueden ser naturalmente creyentes por parte del Estado. También colabora el SENASA para individualizar al explotador cuando, por ejemplo, la explotación ocurre en el ámbito rural. Se está capacitando a las asociaciones de magistrados, como la Asociación de Jueces Federales, la Federación Argentina de Magistrados, y han aumentado la cantidad de sentencias judiciales firmes en los últimos años, lo cual todo este cuadro que te estoy señalando ha hecho que la Argentina durante 4 años consecutivos esté en la máxima categoría internacional según las evaluaciones internacionales, algo que nunca había ocurrido desde que se había creado el Comité Ejecutivo en el 2012. Con lo cual la Argentina está entre los 30 países sobre 188 que más esfuerzos realiza en materia de búsqueda, en materia de prevención, en materia de rescate, en materia de acompañamiento, en materia de protección y en materia de persecución. Y creo que la campaña de visibilización de ayer, que fue un hecho de masa, porque ha llegado, digamos, a las entrañas del pueblo, ustedes saben lo popular que es el fútbol en la Argentina, ha permitido de alguna manera que el tema esté fuertísimamente instalado y además acompañado en cada municipio, cada provincia, con una cantidad importante de actividades que se desarrollaron en todo el país, que ustedes las pueden ver en las páginas del comité.
Sí, además acá en Bahía Blanca también hubo actividades en ese sentido. Le recordamos a nuestra audiencia, estamos hablando y están escuchando a Gustavo Vera, él es director del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas.
Hola Gustavo, Marcelo te saluda, ¿cómo estás? Buen día.
¿Cómo estás, Marcelo? Buen día.
Bien, nuestra región es una región que está rodeada de campos, la actividad rural es muy fuerte en lo que rodea Bahía Blanca. Sí. Y más allá de todo lo que se hace, las campañas y todo, siempre hay noticias horribles de explotación en el ámbito rural, ¿no? ¿Qué pena tiene un dueño de un campo al que se lo agarra con este tipo de prácticas? Porque la verdad las condiciones que son sometidas a veces son inmundas la gente.
Depende, porque puede ser reducción a la servidumbre, puede ser trata con fines de protección laboral, y ahí cambia la el tipo de pena, pero bueno, arriba de los 10 años seguro, y va aumentando según el nivel de agravante que tenga. Ahora, respecto a tu zona, en tu zona hemos hecho un trabajo muy importante de mancomunión de los municipios, que hasta ese momento el Estado Nacional mucho no se trabajaba, digamos, en la sexta sección, digamos, donde está Bahía Blanca. 18 municipios han sacado ordenanzas de difusión de la línea 145, el trabajo de prevención y sensibilización ha sido fuerte, ha habido muchos operativos, pero ahora es como que recién el año pasado empezaron a alinearse un poquitito los planetas por varios factores. Primero, porque se resolvió la situación de conflicto que había en el interior de Huatre respecto a las autoridades, por lo tanto ahora hay un gremio que está dispuesto a actuar con poder de policía para poder de alguna manera inspeccionar en los campos y detectar a tiempo situaciones de explotación. En segundo lugar, porque hemos avanzado con Watre, con el Ministerio de Trabajo de la provincia, que ahora ha cambiado de titular hace algunos meses, desde el 2021 está Correa, que es una persona que viene del movimiento obrero y entiende muy bien estos temas, y por lo tanto estamos poniendo el foco en algunas zonas. Ustedes saben que en Villarino pasa muchas cosas con respecto a la cebolla y otros lugares también. El acuerdo con SENASA, que también permite de alguna manera individualizar mucho más científicamente donde estamos actuando. Por lo tanto, yo tengo bastante optimismo respecto a que la próxima gran temporada, que va entre septiembre y marzo, de migración de trabajadores temporarios y de alta en las cosechas, podamos actuar con mucho mayor, con un sentido quirúrgico mucho más profundo que el que hemos actuado hasta el momento, y hemos podido de alguna manera también enlazar a la zona con el programa de rescate, y con la interinstitucionalidad que te estaba mencionando. Ha sido bastante complejo el trabajo en el interior de la provincia de Buenos Aires, no solamente en la sexta, la quinta, la séptima, la segunda, son lugares que habitualmente no estaban conectados entre sí, que tenían grandes dificultades por ahí para conectarse en la emergencia con los organismos centrales, y esto es lo primero que estamos tratando de resolver, ¿no? Y me parece que ahora hay una mesa de la sexta, están conectados casi todos los municipios, las áreas de género, las áreas de derechos humanos, están conectados con los organismos del Estado Nacional, con lo cual hoy, por ejemplo, es mucho más fácil aceitar rápidamente una campaña de búsqueda de personas cuando alguien desaparece y se sospecha que pudo haber desaparecido por trata, pero también estamos de alguna manera mucho mejor preparados para poder enfrentar el delito de trata laboral, que en la zona donde están ustedes es importante, sin duda.
Es muy fuerte.
Gustavo, buen día, soy Silvia, ¿cómo estás?
Buen día.
Además de todos estos ámbitos, ustedes también remarcan que hay pseudoorganizaciones religiosas, filosóficas o comunidades terapéuticas o con el nombre que le quieran poner, donde también están empezando a detectar en demasía este tipo de situaciones. ¿Qué protocolo hay? ¿Cómo podemos saber las personas comunes si estamos ante una situación así, o no entrar nosotros mismos, no ser captados, o si vemos a alguien que está siendo captado, ¿cómo dar aviso? ¿A dónde?
Bueno, a ver, en primer lugar, estas organizaciones coercitivas tienen formato de secta, pero no todas las sectas son organizaciones coercitivas. En una sociedad democrática no están prohibidas las sectas.
Claro.
Tres personas pueden creer, que hay perros voladores en Saturno, es un problema de ellos. El problema es cuando hay una finalidad económica, una finalidad de explotación laboral o una finalidad de explotación sexual, correcto, o infantil.
Uh-huh.
Cuando encontramos de alguna manera que hay una finalidad detrás de explotación, detrás del ropaje pseudo filosófico, pseudo religioso, claramente o pseudo comunitario en algunos casos, ¿no? Rápidamente tenemos que hacer la denuncia. Particularmente hay que poner el foco en las comunidades terapéuticas privadas, porque se han abusado del escaso control que tienen por parte de los estados provinciales, que tendrían que auditar que funcionen de acuerdo a los protocolos de rehabilitación de pacientes que son víctimas de adicciones, por ejemplo, donde hemos encontrado ya en numerosos casos situaciones de explotación laboral groseras y en algunos casos de abuso hasta sexual, ¿no? Pero sobre todo situaciones de explotación laboral realmente tremendas. Hace dos semanas, de hecho, fue público 38 allanamientos en 5 provincias a una conocida organización pseudo-religiosa, que recuperaba, entre comillas, víctimas de adicciones, y eran enviados por los propios estados provinciales que tenían convenio con esa ONG, y esa ONG explotaba de una manera salvaje, a estas personas, porque las trasladaba de provincia, le sacaba las tarjetas alimentarias, las tarjetas donde cobraban planes sociales, le retenía el dinero, los obligaban a trabajar todos los días enmascarados bajo la fórmula de un falso voluntariado, le ponían topes de producción, los iban degradando si no cumplían con estos topes, y todo ese dinero iban a la cerca del pastor, de alguna manera, que los estaba engrupiendo, concretamente, y explotando, y además abusando de la vulnerabilidad de estos chicos y también de la vulnerabilidad de las propias familias que no tienen comunidades terapéuticas. Vos sabés que hay una demanda muy grande de los familiares cuando tienen un familiar con que es víctima de adicciones, para ver cómo pueden de alguna manera garantizar su rehabilitación. Por lo tanto, ahí estamos poniendo mucho el foco. También tuvimos casos como la Escuela de Yoga de Buenos Aires, también tuvimos casos como el Templo de Filadelfia, o sea, casos que han sido muy conocidos. Hemos sacado un tríptico junto con la Fiscalía Antitrata Nacional, la Protex, en la cual damos algunos indicios respecto a cómo identificar de alguna manera a este tipo de organizaciones que habitualmente alienan a las personas. Pero bueno, el punto no es la alienación en sí o el hecho de que una persona tenga una mentalidad sectaria, no es de per se un delito. Lo que hace delito es cuando esto es utilizado con fines de explotación. No sé si me explico.
Totalmente. Vera, muchísimas gracias. Sí, estamos sobre las noticias.
Lo quería comprometer a hablar de los perros voladores de Saturno, pero en la próxima.
La próxima.
Siempre y cuando tenga fin de explotación, ¿no?
Porque... Ah, claro.
No, digo esto porque ha llamado mucha gente, al lugar del comité y también el 145, sí, denunciando sectas, y algunas de ellas, son todas sectas, digamos, pero no hay una finalidad de explotación, claro. ¿Entiendes? Hay otras que sí, claramente, cuando hay una finalidad de explotación, como lo era en la Escuela de Yoga de Buenos Aires, por ejemplo, claramente...
Ahí se interviene.
Ahí sí se allana, ahí sí se protesta, se detiene y se rescata a la víctima.
Vera, muchísimas gracias, como siempre, muy amable.
No, por favor.
Gracias a ustedes.